Estamos completando nuestra mañana de radio, hoy lunes día 7 de junio, que abrimos a las 8 de la mañana con la tertulia Con Criterio Propio. Continuamos hoy en la página de política con el espacio que realiza el presidente de la Asociación de la Prensa de Fuerteventura y Lanzarote, Tero Brito, el director de Noticias Fuerteventura, José Chuarma, y el director de Radio Sintonía, Santiago Travieso, que hoy han entrevistado a Rafael Nogales, miembro de la Comisión Ejecutiva Regional del Partido Socialista. Hemos tenido también la oportunidad de tener con nosotros un rato a Pedro Gordillo, el jefe de la Policía Local de Puerto del Rosario, y hasta hace un momentito en antena estaba Javier Suárez, jefe de ventas de Volkswagen. Y ahora en Parlamento vamos a poner nuestra mirada en la actividad que hay prevista para esta semana, una actividad que comenzaba en la Cámara Regional esta mañana a las 10, con Comisión de Presupuestos y Hacienda, ahí a las 2:30, rueda de prensa del Grupo Mixto para informar sobre una PNL, una proposición no de ley relativa al profesorado de refuerzo contratado durante este curso escolar. Y mañana martes, a partir de las 10:45, mesa de comisión de estudios sobre la situación de la infancia y la adolescencia. Y a las 10:30 está previsto que se inicie el pleno de esta semana. Un pleno donde hay planteadas una serie de preguntas, además preguntas orales en pleno, y entre ellas, son muchísimas las de esta semana, entre ellas nos llama la atención la que va a plantear el diputado del Grupo Socialista, Omar López González, relativa a los precios públicos universitarios por la matrícula en segundas y terceras convocatorias de asignaturas, una pregunta que obviamente se le dirige a la señora consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes. Está con nosotros el diputado al otro lado del teléfono. Omar, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo arranca la actividad parlamentaria para usted?
Bueno, pues esta semana a tope, saliendo de ahora mismo de la Comisión de Presupuestos y mañana con el pleno, que continuará también el miércoles. Muchísimas ganas.
Bien, es una pregunta que me imagino que la plantea usted por motivo de preocupación en relación a los precios que ahora mismo se pagan como señala, por esas segundas y terceras convocatorias de asignaturas, que para muchas familias entiendo que será inalcanzable, ¿no, diputado?
Exactamente, sabíamos que el precio ya de las matrículas en segundas y terceras convocatorias pues era relativamente alto, y que después de la llegada de la pandemia y de la situación económica que pueden estar atravesando muchísimas familias, pues podía ser todavía un sobreesfuerzo aún mayor. Entonces hemos considerado hacer esta pregunta a la consejería, porque sabemos que tiene el compromiso de, en caso de que hubiesen los fondos necesarios, poder cubrir el pago de esas del recargo de las segundas, terceras y cuartas matrículas.
Entiendo que, bueno, pues esperan ustedes una respuesta positiva de la consejera ante el planteamiento de una posible modificación en relación a las segundas y terceras convocatorias.
Exacto. Ella ya la consejera en el pleno de febrero informó a la Cámara de que se estaban trabajando en buscar soluciones para poder abordar el recargo ese de las matrículas. Y en principio, al haber sobrado dinero de la partida de becas, porque el Ministerio de Educación ha bajado los ratios, y entonces, al ser incompatibles con las del Gobierno de Canarias, pues ha sobrado dinero de la partida de becas de la Consejería de Educación Canaria. Entonces ese sobrante pues se pretende destinar al recargo de las segundas, terceras y cuartas matrículas, y creemos que es una medida necesaria y que va a ayudar a muchísimas familias de Canarias.
¿Por cuánto se pueden multiplicar? No sé si tiene usted el dato, Omar, en la preparación de esa pregunta que usted plantea a la consejera de Educación. ¿Tiene usted el dato de por cuánto se multiplica una segunda o una tercera convocatoria de asignatura?
El crédito más o menos orientativo de la primera matrícula está en torno a los 15 euros, y el de la cuarta matrícula sube hasta los 62 euros, es decir, es una subida considerable. Hay asignaturas de 6 créditos, asignaturas de 9, incluso hasta de 12, dependiendo de las asignaturas y de las carreras. Y entonces, pues, la diferencia entre una primera matrícula y una cuarta matrícula pues es un una subida importante que, sabiendo encima la situación en la que están atravesando muchísimas familias, pues creemos que es necesario que el gobierno haga este esfuerzo para poder cubrir ese recargo.
Estamos hablando de situaciones familiares muy complicadas económicamente, los chicos y las chicas, así todo, las familias hacen un esfuerzo para que puedan ir a la universidad, a lo que hay que sumar, bueno, pues la matrícula, los gastos de diario, el alquiler, el agua, la luz. Se hace muy cuesta arriba, entiendo, el que una familia pueda mantener a uno de sus miembros o dos, los que haya en ese momento estudiando en las universidades, ¿no? Aunque sea cerca, en Gran Canaria o en Tenerife.
Sí, sabemos que costear un curso académico en cualquiera de las islas, en la universidad, puede ser muy costoso, incluso más todavía cuando eres de una isla no capitalina, pero creemos que el gobierno es consciente de esa situación y que por eso realiza esfuerzos de este tipo para que la situación sea muchísimo más llevadera y ninguna persona se tenga que quedar sin culminar sus estudios universitarios por motivos económicos. La consejería se había comprometido desde un principio a valorar esta posibilidad y esperamos que mañana la consejera lo confirme en el Parlamento y que las familias lo reciban con alegría, que yo creo que al final se merecen noticias como esta.
No sé si hay alguna otra cuestión que vaya usted a defender en el pleno de esta semana, diputado.
No, en este pleno solamente está esta iniciativa.
Muy bien, pues le agradezco que haya participado en este espacio Parlamento de Radio Sintonía, una propuesta semanal de esta emisora para dar a conocer el trabajo de los diputados y diputadas en la Cámara Regional. Muchísimas gracias y estaremos pendiente de lo que le responda a usted la consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias en relación a la bonificación para en el recargo de los precios públicos universitarios por la matrícula en segundas y terceras convocatorias de asignatura. Gracias, Omar. Feliz mañana.
Muchísimas gracias, igualmente.
Y nos detenemos ahora en una comunicación que nos hacía la diputada del Grupo Nacionalista Canario, Nereida Calero, vinculada a una comparecencia sobre la presencia de Canarias en Fitur 2021. Está con nosotros también ya al otro lado del teléfono Nereida Calero. Buenos días.
Muy buenos días, Marusa.
¿Cómo va la mañana?
Pues ajetreadísima, pero bueno, llegaremos al final de la noche, espero.
Eso esperamos todos. Los lunes poco gustan, ¿eh? Hoy he hablado con algún que otro invitado en la radio que los lunes se hacen cuesta arriba, ¿eh?
Son bastante, sí, sobre todo las semanas prepleno, o sea, las semanas que tenemos pleno. Nosotros ahora todavía, hasta las 3 que tenemos otra reunión, a las 5 tenemos otra reunión prepleno y así. Y bueno, va uno pilladillo, pero bien, bien.
Uh-huh. Son muchísimas las preguntas que hay esta semana en el pleno de mañana, que se inicia a las 10:30. Hay preguntas, hay, bueno, pues solicitudes de datos e informes y documentos, proposiciones no de ley, estamos hablando de interpelaciones, estamos hablando de un pleno bastante amplio, ¿no, diputada?
Este pleno, la verdad es que es bastante, bueno, todos siempre tienen puntos bastante interesante. Ahora, en este yo también destacaría, me estoy leyendo un poco con eco mi voz de fondo, pero bueno. La ley de bienestar y protección del animal también, que empieza el debate de toma en consideración y va a ser sin duda, Marusa, una ley que va a traer muchísimo debate y muchísimo que hablar, porque tiene mucho que ver con, entre otras cosas, nuestras costumbres, que se tienen que hacer un poco compatibles con esa protección animal. Y vamos a ver, porque yo creo que va a ser una ley que va a traer mucho debate y que ya estaba desde la legislatura pasada, pues de esos borradores en los que se daba participación a todos los colectivos. ¿Y
dónde cree usted, Nereida, usted que ha tenido la posibilidad de mirar los documentos, dónde cree usted que va a estar el mayor escollo para que esta ley salga adelante?
Hombre, supongo que saldrá adelante porque depende de una mayoría de los grupos que gobiernan ahora mismo, sí, ¿no? Uh-huh. Lo que es el PSOE, Podemos, Nueva Canarias y ASG. Pero una cosa es que salga adelante y otra cosa es que salga adelante pues con consenso. Y claro, yo creo que donde mayoritariamente va a estar en el escollo precisamente es en eso, en nuestras costumbres, en nuestros sectores, en el sector aunque es una ley de protección de animales, sobre todo hablando de los animales de compañía, pues sí que toca otros aspectos como ese arrastre de ganado, el tema de los gallos, y va a yo creo que va a traer mucho debate. Igual me equivoco, pero yo creo que viendo lo que la participación que hubo la legislatura pasada en el periodo de información pública, lo va a traer sin duda.
Uh-huh. No obstante, es una ley necesaria, ¿no, diputada?
Sí, totalmente necesaria, yo creo que sí. Que en la época en la que estamos, totalmente necesaria, sí.
Uh-huh. Y ha tenido la aportación, podemos refrescar la memoria, de distintos colectivos, la elaboración de la misma, me imagino, ¿no?
Sabes que, o sea, con los nuevos procedimientos, siempre ahora al iniciar una ley, bueno, ahora no, la otra cosa, al iniciar una ley, pues primero, antes de, se pone como una especie de borrador, que podría también no ponerse y partir luego los borradores de esas aportaciones, pero siempre se pone una especie de borrador y sobre ese borrador, pues toda la gente hace como una especie de alegaciones que luego se incluyen en eso que luego entra a debate en el Parlamento, a esas mesas de comisiones y demás. Ahora es la toma en consideración de la ley y luego se empezará a trabajar en ponencias, que ya los grupos presentan las enmiendas y se debate y se llega a acuerdos y se transan o no, se rechazan o no, y empieza todo ese procedimiento.
Bien, hablando de, bueno, pues de debates, no sé si lo hubo en relación a la comparecencia de la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias para, bueno, pues que comparecía para dar cuenta de la presencia de las islas en Fitur. Usted es bastante crítica con la consejera, Nereida.
Yo soy bastante crítica con la gestión de la consejera, o la mayoría de las veces con la no gestión. Al principio daba la impresión, ahora lo tengo absolutamente claro, se dedican a vender titulares esperando a que todo esto pase, pero ya no es que lo diga un grupo político, sino ya se suman varios, incluso muchos de los socios de gobierno también empiezan a desesperarse, y lo vimos en un inicio, Marusa, con la crisis de Thomas Cook, con la crisis de Thomas Cook, que afectó especialmente a Fuerteventura, todo el mundo se echó las manos a la cabeza. Se hizo una proposición no de ley que se aprobó por unanimidad en el Parlamento de todos los grupos, que tenía por lo menos 15 puntos de ayuda y asesoramiento a todas las empresas y los trabajadores afectados. No se llevó a cabo ni una sola medida y, bueno, y mirando al cielo hasta que se buscaron la vida solitos, las ayudas apenas llegaron, las pocas que distribuyeron, como sabes, lo que hizo en plan facilón fue distribuir una pequeña cantidad a los cabildos, y los cabildos lo distribuyeron en pequeños proyectos. Por ponerte un ejemplo, el cabildo de Fuerteventura, pues, aunque sea necesario, mira que soy del municipio de La Oliva, presentó uno de actuaciones en el castillo de la Torre del Tostón del Cotillo, que no digo que no sea necesario, por supuesto, pero digo que si las ayudas de Thomas Cook son por la crisis de Thomas Cook, para los trabajadores afectados, para los que se fueron a la calle, para las empresas que cerraron, pues eran para eso. Entonces pienso que tienen muchísimo dinero, tienen tanto dinero que por eso están escapando, porque lo reparten o, bajo mi punto de vista, lo malgastan en muchas ocasiones a diestro y siniestro. Por ponerte otro ejemplo, del último plan de reactivación del Estado, a que se presentaban proyectos turísticos, pues lo que presentan es un campo de olas en La Gomera. Marusa, volvemos a lo mismo, si lo que quiere ser consejera de La Gomera, que sea consejera de La Gomera, y me parece muy bien que se rehabilite un campo de bolas, porque tiene mucho que ver también con nuestra cultura y nuestro deporte, pero el turismo es el turismo, y para eso debería encargarse la Consejería de Cultura. Creo que no es su papel, y si lo que quieren es, me parece lícito, sumar electoralmente en La Gomera, que se presente a consejera de La Gomera, pero desde luego, no porque llegue una persona sin experiencia al sector, que ya digo, que ha escapado porque también ha sabido hacer partícipe siempre al empresariado, pero nada, que si vuelo piloto, que si no sé cuánto, nadie tiene trascendencia, no llega nada. Fitur, lo que me preguntabas, que siempre me voy un poco por la tangente, que sí, que la promoción es necesaria, la promoción tiene que ser ahora brutal porque la competencia va a ser también brutal, y tenemos que buscar, además, como decía en mi intervención, nuevas fortalezas como destino, que ahora tienen que ir unido a medidas sanitarias, porque es lo que vende, lo que la gente quiere, lo que la gente va a comprar. Esas medidas sanitarias que implantemos en el destino, cuanto más renovadoras, cuanto más tecnológicas, que impliquen menos contacto, que más seguras sean, pues más fortaleza nos dará, y todo lo que implantemos, pues habrá que promocionarlo. Pero como digo, si no se salva el sector productivo y se mantiene activo, quiero decir con esto, si no se evita que sigan cerrando, que ya han cerrado miles de empresas turísticas en Canarias solo en este año y poco, miles de trabajadores afectados, unos en ERTE, pero otros no tienen la suerte de haber estado en ERTE, otros se han ido a la calle y están despedidos, unos con paro, otros sin paro, y como digo, las empresas cerrando. Las empresas, si no se mantienen abiertas, adaptándose, rehabilitándose, que es el momento, hay muchísimo dinero y está el sector paralizado, tuvimos hasta un 0-0 turístico, sector paralizado. Pues si hay dinero y está el sector paralizado, aprovecha para rehabilitar todo lo que son espacios públicos privados, todo lo que es la oferta, adaptarla a medidas sanitarias, innovar muchísimo, todo lo relacionado con tecnología y salud en este caso, y preparar un destino potente y mantenerlo vivo para cuando abra, porque si nos dedicamos simplemente a promocionar y cuando vaya a venir el turista tenemos empresas de todo tipo, las de alojamiento sin adaptarse, que los que lo han hecho, vuelvo a decir, han sido solitos sacándose de donde pueden la inversión, aunque tengan una, en algunos casos, alguna ayuda, pues prácticamente solos o que venían más de atrás. Y otros sectores, como los sectores de turismo activo, empresas de turismo activo, el resto, muchos han desaparecido. Entonces, ¿qué le vas a ofrecer al turista en servicios turísticos y que sean de calidad y diferentes? Pues si los dejamos caer, nada habrá que vender, ¿no, Marusa? Uh-huh. Y a eso me refería. Han ido anunciando, vamos a un platillo, ahora ayudas, pero la realidad también es que primero anuncian en enero, primero presidente, 160 y pico millones, luego lo anuncia ella, 160 y pico millones. Le pregunto en comisión que en qué parte del presupuesto está, en el de turismo, esos 60 y pico millones. Me dice que no, que ella no tiene dinero, que ojalá lo tuviera, pero que son los mismos que anunció el presidente. Entonces, fíjate el disparate y la guerra que tienen por vender noticia, ¿no? Pues de esos 164 millones sacan primero las primeras ayudas para empresas y autónomos de 80 y pico millones y apenas se han repartido unos 20. Y ahora anunciaron hace tiempo ya que los otros 80 millones iban destinados al pago del IVA de los establecimientos, porque lo había pedido el sector, y ahora resulta que de esos 80 millones también van a detraer implantar ese bono turístico que también en un inicio hemos planteado varios grupos que sería positivo. Se negaron, no apoyaron esa PNL que venía, bueno, la PNL era del Partido Popular y venía por hacer una deducción fiscal, pero ahí en las intervenciones lo que dijimos que lo suyo sería un bono turístico, que para quien nos escucha, pues sería incentivar el turismo entre los canarios, el turismo interior, pues que se hicieran bonificaciones para que la gente consumiera aquí, se alojara aquí, hiciera vacaciones en Canarias y poder por lo menos salvar, movernos entre aquí y generar un poco de economía. Se negaron. Ahora parece que sí, pero sí, tarde, después de un año y pico, y bueno, y encima detrayéndolo de del mismo dinero cuando tienen muchísimo dinero que están despilfarrando y que les está llegando también del Estado y no son capaces de gestionarlo. Ahora llegan mil y pico millones, pero si no han sido capaces de gestionar 100, ¿cómo van a gestionar 1.000?
1.144 concretamente.
Y la realidad es que la gente no le llega, la gente no le está llegando al sector, y digo, se salvará porque es un sector potente que con una gran capacidad, no solo de arrastre, sino de recuperación, pero se recuperará solo. Yo no sé ni cómo ha escapado, nunca un consejero llegó tan lejos gestionando tan poco. Sí, es verdad que da mucha participación al sector y por eso tendrán las hachas bajas, como digo, en vez de tenerlas en la yugular, pero no es normal. Que llegue gente sin experiencia, sí, pero se pone, se activa. Pero no es normal, no tienen, en este momento no tienen ningún plan. Ellas se quejan, bueno, la verían en Fitur, criticar a sus propios socios de gobierno. Ella misma en Fitur decía al Partido Socialista, al gobierno de Pedro Sánchez, que las medidas que había tomado con Canarias eran manifiestamente insuficientes, que la desidia ha sido mucha, que ha ignorado totalmente a Canarias y al sector turístico de las islas, y lo decía ella con unas declaraciones durísimas, ella misma lo reconoce. Pero claro, ahí le planteaba también en la última comisión, oye, si España no nos ha elaborado un plan y no lo va a hacer, hágalo usted, haga un plan turístico para Canarias y se lo presenta, le dice, necesito este dinero para este plan. Y que le digan que no, pero lo que no puede estar es siempre mirando para Europa, esto es culpa de Europa, esto es culpa de España, esto es culpa de tal, y en otras cosas, todos sabemos que dependemos del virus y de una pandemia, pero tú sí que puedes tener tu trabajo hecho, que ahora mismo, si no estás haciendo otra cosa, pues podías tener el destino preparadísimo, la legislación turística actualizada, que la tiene totalmente abandonada, no me canso de decirlo, y trabajar un poquito en vez de estar todo el día, que es lo que la ha hecho escapar, pues pasando la manita y dejándose ver en noticias que no llevan a ningún sitio.
Estoy escuchándolo a usted y viendo el titular del 24 horas en estos momentos. España abre las fronteras, viajeros con la pauta completa. En su opinión, ¿estamos preparados en Canarias para recibir a los turistas, Nereida?
De eso hablaba, de que yo veo una improvisación absoluta. Es que lo estamos viendo todos los días, una improvisación absoluta. Mira, el otro día, justo cuando publicaban que podría el gobierno, que podrían entrar en Canarias a la gente con una vacuna o las dos vacunas o haber pasado la enfermedad, ¿no? Chocaba de frente con el decreto aprobado para el sector turístico en octubre, que les decían que para entrar en un establecimiento hotelero tenían que tener una PCR. Entonces, sacan una medida sin derogar la otra, que lo hicieron un par de días después, porque ya el sector estaba, ¿sabes? Algunos se ponían en contacto conmigo y me decían, es que me estoy volviendo loco, y yo ahora no sé, pero si yo me vuelvo loco, imagínate el mosqueo del turista, me decían, cuando llegue a mi hotel y yo le diga, sí, que estoy bien vacunado, pero es que tengo un decreto que tengo que cumplir, que tiene que hacerse una PCR para entrar en mi hotel. O sea, es una locura absoluta. Y luego, otra medida que anunciaba el portavoz del gobierno, Julio Pérez, es que también si venían de un país de procedencia con baja incidencia, pues podrían entrar sin ninguna prueba. Bajo mi punto de vista, una cosa es querer y necesitar abrirnos totalmente a la actividad económica, pero otra cosa es que porque tú vengas de un país de baja incidencia, que puede haber estado de viaje por el mundo o allí mismo, pues puede estar contagiado, te dejan entrar sin ningún tipo de prueba. Yo espero que eso sea una broma, ¿no? Porque tampoco, si hemos estado intentando hacer las cosas bien y con tantas medidas que nos están costando tanto, que llevamos un año y medio pues de esta manera, de repente cambiar de un nivel al otro, así como 180 grados del taponazo, yo veo una absoluta improvisación, Marusa. Lo que digo, si no nos centramos en el destino y en prepararnos, de nada va a servir.
En fin, ahí está su aportación en este debate en relación a esa comparecencia de la consejera de Turismo, Yaiza Castilla, tras su participación, la participación de su departamento en Fitur 2021. Nereida Calero, diputada del Grupo Nacionalista Canario, gracias por estar nuevamente en este espacio de Radio Sintonía. Que haya buena semana y nos volvemos a encontrar.
Muchas gracias, Marusa, a ustedes por invitarme. Buen día.
Doce y 38 minutos del mediodía y en la radio, en Parlamento, en la antena de Radio Sintonía, vamos a saludar a esta hora al portavoz del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, Manuel Marrero. Manuel, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está usted?
Muy bien. Terminando ahora mismo una comisión de Hacienda.
Una comisión de Hacienda que empezaba a las 10 de la mañana, se ha alargado en el tiempo, ¿no? Bueno, suelen ser largas este tipo de comisiones, ¿no?
Dos horas y media, sí.
¿Nos da usted una conclusión, una impresión de ese trabajo después de dos horas, Manuel?
Sí, bueno, hubo una primera comparecencia que a mí me pareció fundamental, que era sobre los proyectos que hay por parte del Gobierno de Canarias sobre modernización del ISTAC, en relación con la administración local, con la comunicación y con la investigación a partir de los datos únicos y que se hagan desde el ISTAC para la investigación científica y para la cuestión de la buena gobernanza, y convenios con universidades, las dos universidades canarias, y colaboración público-privada para la elaboración de esos datos. Es decir, hoy en día no se puede hacer política sin datos, y tener datos es un valor añadido. Ahí en ese contexto también se habló, lógicamente, de lo que significa el avance de la Unión Europea hacia el mercado único de datos. Es decir, estamos en el camino a que en 2025, es decir, en un plazo de cuatro años, desde el 2018, se duplique el número de personas de 5 millones y algo dedicadas a la cuestión de datos en la Unión Europea, a superar los 10 millones, y digamos que el PIB de la Unión Europea se triplique en este tiempo como consecuencia de los datos, en la parte correspondiente a la economía de los datos. Es decir, es algo fundamental. Y yo en mi intervención, aparte de hablar sobre estos temas, hice hincapié de manera especial en lo que significa la ciberseguridad. Porque en estos momentos hay unas formas nuevas de hacer la guerra entre los países, que ya no es solo con armas, con bombas y demás, ni con invasiones, sino con lo que significa el bloqueo de la cuestión digital de cualquier país, el espionaje, el paralizar un país sencillamente a través de toda la cuestión digital. Por tanto, invertir en ciberseguridad es fundamental para cualquier lugar, y Canarias también tiene que estar dentro de ese mercado único de la Unión Europea. Y el segundo tema que se abordó así como comparecencia, pues fue la cuestión de ayudas a pymes y autónomos, esos 1.144 millones y todas las medidas que se han ido adoptando por parte del gobierno del Estado, bajo el paraguas de la Unión Europea, y por parte del gobierno de Canarias, como han sido en este tiempo créditos ICO, aplazamiento de pago, aplazamiento de medidas tributarias, etcétera, ¿no? Por tanto, ahora viene el reto de esa distribución de esos 1.144 millones entre pymes y autónomos que cumplan una serie de requisitos que vienen marcados por el Estado, donde se ha estirado al máximo, y es el decreto que aprobó el gobierno el jueves pasado, el gobierno de Canarias, el que empresas que estén, pues tienen que estar cumpliendo con los requisitos, pero que lo cumplen en el momento de la resolución. Por tanto, se ha estirado al máximo toda la cuestión de los plazos que marca la legalidad vigente para poder conceder este tipo de ayudas y subvenciones. Creo que esto puede significar un pulmón de aire para la economía canaria, que está tan necesitada, y de manera especial pensemos que de esos 7.000 millones que del Estado se repartieron inicialmente, pues 1.140 han llegado para Canarias. Por tanto, que de alguna forma ha sido importante la aportación, tanto para Baleares como para Canarias, en este caso aún más. Y después han estado también presentes, entre otras ayudas, los ERTE, que aún siguen, pero de fuerza mayor en Canarias, o la cuestión de los 120.000 millones a nivel de Estado para los créditos ICO y demás. O sea que una serie de ayudas que de otra manera hubiera sido imposible si no hubiera habido presupuesto general del Estado y no hubiera fondos de la Unión Europea, porque Canarias en solitario no podría afrontar esta situación de crisis económica y social ocasionada por la crisis sanitaria.
Manuel, ¿confía usted, entiendo, en que el gobierno haga llegar esos 1.144 millones de euros a aquellas empresas que lo necesiten? Se lo planteo porque su compañera, en este caso en la Cámara Regional, que acabamos de escuchar, a Nereida Calero, del Grupo Nacionalista Canario, lo ponía en duda. ¿Usted en eso es más confiado con respecto al gobierno?
Yo confío absolutamente en que el gobierno tiene que ejecutar esto por necesidad a lo largo de lo que nos queda de 2021. Pensemos, es decir, que nos queda unos cuantos meses para hacer toda esa ejecución. Hemos tenido siempre problemas en los últimos años de ejecución, y los gobiernos anteriores lo han tenido, ejecutando fondos FEDER solo un 40% en momentos de crisis también. Tenemos un déficit de funcionariado muy importante, pero el gobierno tiene que hacer los esfuerzos en estos momentos extraordinarios, como lo hemos estado haciendo todos, como se ha estado haciendo desde el punto de vista legislativo, sacando cantidad de decretos, leyes y de normas para poder afrontar esta situación. Por lo tanto, yo confío en que así sea.
Bien, si le parece, dejamos ese tema que acabamos de comentar. Me gustaría únicamente anotar con respecto al primer argumento que utilizaba usted en relación a esa comisión de presupuestos de hoy, vinculado a la ciberseguridad. Nos cuesta en Canarias entender que invertir en ciberseguridad es eso, inversión y no gasto, Manuel.
Sí, sí, mire, invertir en ciberseguridad es invertir en prevención. Eso es como la salud, eso es como en la educación y en la formación. Es decir, no podemos considerar que eso sea un gasto, al contrario, es una inversión, porque vamos a recibir con creces la inversión que se coloque en esas medidas. La ciberseguridad es una cuestión estratégica en estos momentos. Hemos estado asistiendo durante estos últimos años, y lo seguimos escuchando a fecha de hoy, a esos presuntos ataques que se achacan y a veces ni se sabe de dónde proceden, y en esa guerra entre países por el control de la economía a nivel internacional, pues volvemos otra vez casi a tiempos anteriores o de la Guerra Fría del siglo pasado, ¿no? Donde el bloque de Estados Unidos hegemónico en estos momentos en la política internacional y en la economía, pues se está batiendo con otros bloques que son, en este caso, pues el formado por la Federación Rusa, o China, o Sudáfrica, o Brasil, etcétera, que son los países también emergentes, algunos de ellos, y que están pues adquiriendo el control de la economía. Por tanto, la ciberseguridad es tan fundamental como la inversión en sí misma en digitalización, porque la digitalización se demuestra que es muy muy frágil, que es atacable, que cualquier persona con conocimiento suficiente, y los hay muchos por ahí que lo hacen de manera pues libre y autónoma, pues atacan instituciones y las frenan durante horas o durante días o cuestiones de todo tipo. Por tanto, es fundamental ese asunto, y eso hay que aprenderlo también desde la más temprana edad, porque muchas veces pues datos que se suministran, etcétera, si no hay la protección suficiente, y desde los niños y niñas, pues el utilizar la red se tiene que hacer como el paso de peatones en una calle. Mirar el semáforo, atender las normas y sobre todo tener la protección suficiente para que no nos pase nada.
Manuel, vamos a la última cuestión que quería comentar con usted, si le parece, y tiene que ver, yo tengo una pregunta a raíz de la información que nos ha remitido el Gabinete de Comunicación de Sí Podemos Canarias. ¿Cómo podemos estar nosotros aplicando aquello de la eficiencia energética en nuestros edificios si el código o protocolo que tenemos aquí en Canarias es el mismo que el que hay en el territorio continental? En fin, es algo difícil de entender, ¿no?
Sí, mire, piense que hasta creo que fue el año 2006 aproximadamente, no hubo obligación en Canarias de aplicar medidas de eficiencia energética en las construcciones. Por tanto, todos los edificios construidos anteriormente, en Canarias, como dicen a veces suecos que nos visitan y gente de la zona nórdica, pues en momentos de calor o momentos de frío, se está peor dentro de los edificios que fuera. Es decir, se está muchísimo mejor fuera porque está más acondicionado incluso que lo que significa la conservación de calor o de frío en el interior del edificio. Por tanto, es absolutamente imprescindible que nuestro clima es diverso, es variado. Tenemos desde climas mediterráneos, tenemos climas continentales, tenemos clima de alta montaña, tenemos clima casi desértico en algunas zonas de nuestras islas, etcétera. Por tanto, esa cantidad de microclima no puede ser tratada de manera uniforme en un código edificatorio, y por tanto, en un lugar como Canarias, con una desertificación altísima, dada nuestra proximidad también con el continente africano, la influencia de los alisios según las zonas, que en una zona desertiza y en otra zona pues las mantienen verdes en función de que se sirva de barrera a las nubes y al vapor de agua que circula desde los océanos, pues tenemos que de alguna manera adecuar ese código edificatorio, y no puede ser que se premie por parte de la Unión Europea y el gobierno del Estado español, y por tanto también en su transposición a Canarias, pues que por ejemplo la biomasa, es decir, quemar vegetales, quemar para producir energía, sea un valor añadido para la hora de premiar ayudas y subvenciones para lo que significa la rehabilitación de edificios. Nosotros partimos de que la rehabilitación de edificios es una cuestión fundamental en estos momentos para diversificar nuestra economía, para emplear un sector importante de gente que está en la construcción, pero que se tendrá que recualificar, porque no es lo mismo levantar bloques y hacer edificios que mejorarlos en todas estas características de eficiencia energética. Y por tanto, pues bueno, hay ayudas bastantes por parte del Estado en estos momentos y de la Unión Europea para esa rehabilitación de edificios, y tenemos en Canarias que aprovecharla, pero adecuándola y adaptándola.
Es lo que pide usted, esa modificación concretamente del código edificatorio que se aplica en las islas, sí, y sí. Se lo reclama al consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, José Antonio Balbuena. Manuel, le agradezco mucho que haya estado con nosotros en antena estos minutos, explicándonos en principio sus conclusiones con respecto a esa comisión de presupuestos y Hacienda que se celebró a las 10 de la mañana y en fin, hablándonos también de esa demanda que plantea el Gobierno de Canarias, concretamente al consejero de Transición Ecológica, en relación al Código Edificatorio de Eficiencia Energética para Canarias. Muchísimas gracias, que tenga usted buena semana.
Buena semana también para ustedes y muchas gracias a ustedes.
Agradecemos la participación en este espacio que dedicamos semanalmente a la actividad en la Cámara Regional, a Omar López González, diputado del Grupo Socialista, a la diputada por la isla de Fuerteventura del Grupo Nacionalista Canario, Nereida Calero, y finalmente hemos escuchado a Manuel Marrero, diputado de Sí Podemos Canarias. Acercándonos ya a la una de la tarde, nos toca detenernos un momentito en relación a esto de la palabra, y en breve estaremos en antena nuevamente para resumir el día de hoy, este lunes 7 de junio.